Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 12 del mes de noviembre. Aquí en madruga, ya se sabe en el refrán, ¿no? Y en España hay dos que madrugan mucho siempre. Pamplona ya tiene Feria del Toro, o al menos tiene toro para su feria. En un momento lo vamos a analizar, pero viene a ser lo de casi siempre y con alguna novedad importante que tendremos que destacar. Prueba de nuevo de que en Pamplona las cosas se hacen bien, se hacen muy bien, y se le da la importancia que merece al que la merece de verdad, especialmente en Pamplona, que es el toro. Como se da importancia al mismo en San Agustín, donde los amigos de Tres Pullazos ya han anunciado también el elenco: Isaías y Tulio Vázquez, Raso de Portillo, Pala, Conde de la Corte y Dolores. Da miedo, oiga, da miedo solo de pronunciarlo, pero qué bien sienta pronunciarlo tan pronto, porque los toros, y no nos cansamos de decirlo, tienen que ser un espectáculo que tenga previsión. Tal vez no tiene que estar todo previsto y rematado a meses vista, que luego también nos gusta quejarnos de que no hay huecos para los que despunten a principio de temporada, pero en el caso de Pamplona y en el caso de Tres Pullazos, donde lo que se anuncia es el protagonista de este tinglao, es para romperse las manos de aplaudir, porque se hace marca, se hace previsión, se crea expectativa y sobre todo se hacen ganas de toros, de volver a las plazas, de sentarse en la piedra y pasar calor o frío, quién sabe, según donde sea. Se hace largo el invierno, y más cuando nos ponen los dientes largos los de Tres Pullazos y los de Pamplona. Pero qué bien sienta madrugar, y en algunos casos qué largo se nos hace y se nos va a hacer este invierno, que oficialmente, miren, ni siquiera ha empezado. Hay que dejarlo sonar un poquito. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Domingo. Que no se sabía si te estabas recreando ahí con la música.
Me estoy recreando con Rosendo, sí.
Olvidado que empezamos. Sebi estaba desesperado ya.
Esto es recomendación de Óscar Escribano, que estamos recogiendo recomendaciones de la semana pasada, que pedíamos músicas para los repasos, y Óscar Escribano nos recomendó Flojos de Pantalón, y siempre es buen momento para poner al bueno de Rosendo. Es un pedazo de artista y esto es un temazo, oye. Así que no sé si dejarlo toda la noche, fíjate, o hablamos de toros, ¿no?
Yo creo que mejor.
Venga,
sí.
Vamos a hablar.
Hay mono de toros.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenos días para ti.
Buenos días, sí, además me he levantado hace poquito para el toro.
¿Sí? ¿Estás con el café?
Sí, claro. Es hora.
Sí, o sea que sigues con los madrugones, ¿no? ¿No te toca Ferraz esta semana?
Esta semana no lo sé, a ver, ¿no? A ver qué se tercia. Igual el Congreso, ¿no?
Ah, bueno, igual te toca el Congreso.
Sí, hay que decir que, Julio, que lo bordaste, ¿eh? Vaya semana has echado en Ferraz, qué buen reporterismo y, vamos, viviéndolo, escuchándolo, se vivía.
Sí, 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 desde luego que sí. El mejor momento de una de las noches fue cuando se le escucha a Julio decir en directo: sí, agente, soy periodista, ahora le enseño la acreditación.
Claro, se puso nervioso ahí.
Eso fue maravilloso. Bueno, pues bien. Vamos a hablar de Ferraz hoy, ¿eh? Os advierto. Bueno, va a hablar quien tiene que hablar de Ferraz, que es la Temesteca. Así que en un momento nos cuenta Manuel Temes cosillas sobre la calle Ferraz, que es una calle muy taurina, por si alguien no lo sabe. ¿Qué tal estás, Gonzalo?
Pues bien. Muy bien, la verdad que ahora fuera de temporada, pero viendo más corridas de toros que nunca.
Sí, ¿verdad?
Sí, estoy buceando en los archivos, en la hemeroteca, y la verdad que estamos preparando un programa muy interesante. Y la verdad que estamos, yo creo que viene un invierno de hablar mucho de toros.
Sí, sí, sí.
Yo creo que tenemos que traer personajes de siempre.
Tenemos que hablar en la radio de toros y de corridas de toros de otro tiempo también, que oye, son cosas que a la gente le gustan. Así que sí, ¿se va a pasar por aquí algún invitado importante?
Yo
en
creo
las
que
próximas
sí.
semanas, yo creo. Sí, sí, sí.
Histórico.
No. Sí, hombre, claro que sí. Que tú, Julio, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, como siempre, con ganas de toros, las justas, tampoco más de la cuenta, que si no luego nos empachamos, pero sí, con ganas de, pues eso, de volver a ver las ventas, sobre todo las ventas.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo en este domingo, bueno, y en esta semana, que siguen pasando muchas, muchas cosas, que tenemos ganaderías, Gonzalo.
Pues sí, anunciabas en el saludo que Tres Puyazos, el club ya ha definido sus hierros, lo has comentado, la novillada será de Isaías y Tulio Vázquez y de Raso del Portillo. Y las dos corridas estarán en Tres Hierros, Pala y Conde de la Corte para el día 27 de abril y Dolores Aguirre para el 28 por la mañana. Uh-huh. Vamos a ver si se cierra el círculo haciendo algo el domingo por la tarde.
Veremos.
El año pasado hubo una sorpresa a última hora. Vamos a ver qué pasa en este 2024. Y San Fermín, la Feria del Toro, Pamplona, ha definido ya sus ganaderías. Sale Núñez del Cubillo y entra Domingo Hernández. Uh-huh. Lo hace junto a las ya clásicas Miura, Vitoriano del Río, Cebada Gago, Jandilla, José Escolar, Fuente Imbro, La Palmosilla, El Capea para Rejones y la ganadería de Pincha para la novillada.
Domingo Hernández ya separado completamente de García Grande, ¿no?
Sí, porque este va a ser el primer año en el que cada una de las ganaderías lidie toros con su propio hierro. Hasta ahora, digamos que Domingo Hernández echaba algún toro con el hierro de García Grande y García Grande alguno con el hierro de Domingo Hernández, porque se dividió la ganadería al 50% en dos lotes iguales y completamente aleatorios, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues ya vamos a empezar a poder discernir mejor estas dos ganaderías, que lógicamente tienen el mismo origen, pero el manejo ya es distinto y viven en fincas distintas. Uh-huh. Luego hay que contar que el Fandi, que la semana pasada contábamos que estaba anunciado e incluso hizo el paseillo en Lima,
sí,
solamente pudo torear con el capote e intentar poner banderillas. Hay unas imágenes en tendido cero esta semana tremendas, como tiene tanto dolor en la espalda que no es capaz de cumplimentar el tercio de banderillas y se tiene que ir a la enfermería. Bueno, pues fue hospitalizado. Desde allí abandonó con una alta voluntaria el hospital a primeros de semana. Se vino a España y directamente se fue a León, donde el doctor Mostaza le hizo una cirugía que consistió en una microdescompresión endoscópica de L5 y S1 izquierda, liberación de la hernia discal lumbar y fibrosis posquirúrgica, así como la introducción de dispositivo intersomático de titanio poroso con relleno óseo y cuatro tornillos a nivel de la L5 y S1. Por lo tanto, ha sido operado de una cornada, o sea, de una lesión fuerte. Y tiene todo el invierno por delante para recuperarse. Uh-huh. Ha sido baja también en la Tacunga. Y lo que hay que decir, o la buena noticia, es que ya ha abandonado este mediodía el Hospital San Juan de Dios de León y ahora se recuperará en su casa, que es en la provincia de Jaén.
Hay que echarle valor para leer el parte que has leído, ¿eh?
La verdad que sí, no sabía cómo resumirlo y digo, pues tiro para adelante y ya está, algo quedará.
Que se recupere lo antes posible el Fandi. Oye, Julio, las ganaderías de San Fermín y de Tres Puyazos, ¿qué te parece?
Hombre, San Fermín, lo de siempre, cuando funciona no hay que tocarlo. Lo de Cubillo lleva tiempo sin funcionar y Domingo Hernández sí que funciona, con lo cual el cambio, seguro que a alguno no le gusta y preferirá otra cosa, pero a mí me parece bien. Y lo de Tres Puyazos, pues bueno, es lo que les gusta a ellos y lógicamente pues anuncian eso, no van a anunciar Domingo Hernández. Está bien, si les gusta, pues para ellos. Yo prefiero Pamplona que lo de San Agustín de Guadalí, porque no deja de ser una plaza de tercera, pero bueno, que lo hagan aficionados, lógicamente tiene su mérito. A todos nos gustaría, ¿no?, alguna vez ser empresarios, ellos han echado para adelante y anuncian eso. Yo anunciaré otra cosa, pero bueno.
Bueno, pero es una oportunidad también para ver, además, muy cerquita de Madrid, hierros que cuesta mucho ver en España. O sea que mira, en abril, hemos dicho, ¿no? Finales de abril, el último fin de semana de abril. Que además es un acierto, que ya lo hicieron el año pasado, ¿verdad? Porque el primer año fue después de San Isidro, que igual la gente estaba un poco saturada de toros, después de 30 tardes de toros en Madrid, pero hacerlo antes de San Isidro, yo creo que para abrir boca es un acierto, ¿no?
Yo creo que sí.
No hace tanto calor.
Claro.
También, pues, también.
Es que el primer año es verdad que fue duro, pero me parece una gran idea, que hay más hambre de toros. Uh-huh. Y quizá han dejado la tarde del domingo porque ya ese domingo habrá toros en las ventas.
Claro.
Y como ellos también pues son de los que luego siguen toda la temporada de Madrid, uh-huh, pues puede ser que después de estar por la mañana viendo la de Dolores, por la uh-huh tarde nos acerquemos a Madrid.
Veremos a ver si hay sorpresa, que el año pasado se anunciaron las ganaderías y luego se anunció un bonus track de Reta. Así que, oye, no lo sé, igual tenemos sorpresa. Tendremos que preguntarles a los de Tres Puyazos a ver si sueltan prenda. Que más cosas, Gonzalo, a ver.
Pues mira, se está celebrando una corrida de toros en Lima, en Perú. Mm. En este caso con toros de San Pedro, El Olivar y La Viña. Y torean Sebastián Castella, que hasta ahora ha saludado una ovación, Emilio de Justo, que ha cortado una oreja, sustituye a Cayetano, por cierto, y Rocarrey, que ha cortado otra oreja. Hay un gran ambiente y hay que contar que el peruano viene de arrasar en México, cortando un rabo en León y saliendo a hombros también en Guadalajara. Al llegar a Perú fue condecorado en el Congreso de la República en una gala que reivindicó la tauromaquia como elemento clave de la cultura del país. Uh-huh. Creo que más tarde tendremos más información o información más detallada de este festejo, que por cierto se inauguró ayer, este último fin de semana de toros en Lima, con una puerta grande de un novillero español como es Álvaro Seseña, que salió a hombros.
Qué bien, pues nada, enhorabuena para él. ¿Algo que añadir, Julio? ¿Algo que quieras destacar? ¿Saludos para algún amigo, para algún bar en el que hayas estado últimamente, que le quieras mandar un abrazo? ¿No? Vale.
Nada, poca cosa, lo de Lima, pues oye, de las pocas plazas importantes que en América está funcionando y por eso está ese cartelazo, porque no vemos mucho más. Lo de la México que comentábamos el otro día que es una pena, pero
qué
bueno,
pena,
pues es lo que hay, se va perdiendo poco a poco y en España, pues con lo que estamos viendo estos días, esperemos que el toreo nos lo respeten, pero mala pinta.
Sí, desde luego que sí. 11 y casi 13 minutos de la noche de este domingo, a esta hora como siempre la Temesteca. Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. La emblemática calle madrileña de Ferraz debe su nombre desde 1865 al militar y político aragonés Valentín Ferraz y Barrau, quien entre otros cargos fue también alcalde de Madrid durante el reinado de Isabel II. El foco de las protestas ha estado puesto en ese número 70, sede del Partido Socialista desde hace 4 décadas, cuando compraron el edificio donde había muerto en 1925 su fundador, Pablo Iglesias. Seguramente los vecinos más famosos de Ferraz fueran los Dominguín, y desde su número 12, Domingo Hijo lo mismo cerraba contratos como empresario y apoderado, que financiaba y editaba clandestinamente el fanzín comunista de Mundo Obrero. En el Portal 42 vivieron su hermana Carmen y Antonio Ordóñez, y una hija de Gracia, la otra hermana de los Dominguines, se casó con Ángel Teruel, cuyo padre regentaba un tío vivo al principio de la calle, junto al cuartel de la montaña. En el número 82 se situaba en 1915 la imprenta de Alrededor del Mundo, de donde salieron numerosas publicaciones como la revista de La Lidia. En el entonces Portal 86 habitó el novelista, director de cine y crítico taurino Alejandro Pérez Lujín, tal y como apunta el gran Juan Salazar en sus Remembranzas Imaginarias, recorriendo el Madrid taurino. Lujín, quien también utilizó el seudónimo de Don Pío, fue acérrimo gallista y autor, entre otras, de la famosa obra Currito de la Cruz, llevada al cine hasta en 4 ocasiones. Y no fue exactamente en Ferraz, pero sí en la esquina con la calle Buen Suceso, misma manzana que hoy ocupa el PSOE, donde durmió por última vez Manolo Granero en la víspera de su cogida mortal. El torero valenciano acostumbraba a quedarse en el domicilio de su amigo, el periodista deportivo y literario Manuel Gómez Domingo Rienzi, como relata también Salazar en su obra. Luis Manuel Lozano tuvo sus oficinas en Ferraz. Espartaco pernoctaba allí en sus inicios. En definitiva, una calle muy ligada a la tauromaquia y que, por motivos hoy ajenos a ella, ha sido el epicentro informativo de la semana.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu vali due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le 3, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire.
Quello che ho preso era solo aspirina, se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già te. Così sfacciato che domando se sali da me. Si spogliami e facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo.
11 y 18 minutos de la noche. En un momento nos vamos a ir a Perú y nos vamos a ir también a Madrid, que nos está esperando un invitado. Pero antes, ya que hemos estado hablando del elenco ganadero que va a estar en la próxima Feria del Toro de Pamplona, vamos a hablar de una de las ganaderías protagonistas de este año, con la firma de Vicente Zabala de la Serna. ¡Desenfunda, Zabala!
No hemos siquiera rematado los resúmenes de la temporada pasada cuando ya brotan las primeras noticias de la venidera. Cada año madrugan más. Y así, si en 2022 nos pareció pronto el anuncio de las ganaderías de San Fermín un 17 de noviembre, este año se nos antoja tempranísimo conocerlas a 9 de noviembre. Bien está. La novedad sanferminera la protagoniza Domingo Hernández con su debut en solitario, desligado definitivamente ya de Garcigrande. Repiten los clásicos toristas como marcas registradas de la Feria del Toro, sea cual sea su resultado, es decir, Miura, Cebada y Escolar. Y vuelven las triunfadoras, o sea, Fuente Imbro, La Palmosilla y sobre todo Victoriano del Río, que remontó su complicado año a partir de entonces, y Jandilla, que lidió una corrida excelsa a años luz de las demás. Aprovecho la ocasión para reivindicar la camada de Borja Domecq, que hasta ese momento cosechó un palmarés importante en escenarios mayores como Valencia, Sevilla, Madrid y, como digo, Pamplona. Sin embargo, el nombre propio de 2023, ganaderamente hablando, ha sido el de Victorino Martín, que ha vuelto por sus fueros. Todo parece indicar que se hará con el hierro de oro de Radio Nacional. Victorino relevará, por tanto, a Victoriano tras temporadas de regularidad aplastante. Los cárdenos de la A coronada arrancaron con mal pie en Fallas con una fea corrida, desbaratada en los corrales. Y a partir de ahí, los mil hijos de Cobradiezmos cuajaron un año de plenitud recuperando las señas de identidad que se habían diluido. El poder, a veces vinculado indefectiblemente a la falta de fondo bravo, y la humillación. Entre el Victorino de Sílex, que le dio fama, y el Victorino de calidad, que le dio prestigio, la A coronada de Albacerrada brilló de nuevo a la altura de su historia. Madrid, como siempre, sin olvidar Sevilla, fue su bastión. El imponente espectáculo de la corrida de la prensa y la puerta grande de Borja Jiménez en otoño sellaron el año en que Victorino volvió a reinar.
Y tanto que ha vuelto a reinar Victorino,
sí,
¿eh?
Hombre, joder, vaya pedazo temporada. Vamos, estaba hablando de esa corrida de San Isidro. Se me venía a la mente también la de Valladolid, que la quiso matar el Juli. Y luego la de otoño de la Puerta Grande de Borja Jiménez. Qué puerta grande, con qué rotundidad. Y eso también lo pone el toro, claro.
Uh-huh. Y volviendo a hacerse fuerte en Madrid, que es donde a Victorino siempre se le espera y siempre se le exige, por cierto. Pero este año, vamos, ha dado un nivel tremendo. La de San Isidro un poco eclipsada por la de Santiago Domecq, que fue con un par de días de diferencia, yo
sí,
creo.
Sí, es verdad.
Pero que fue la corrida de la feria, pero que también fue una extraordinaria corrida de toros, la de Victorino, vamos, sin lugar a dudas. Vamos a hablar con Rodrigo Monasterio, que ya saben los oyentes del Toril que es el presidente de la Peña Taurina El Trincherazo y que está en Lima, Perú. ¿Qué tal, Rodrigo, amigo? Buenas noches aquí.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto escucharlos nuevamente.
El gusto es nuestro, querido. ¿Cómo va la tarde en Lima? Cuéntanos, cuéntales a los oyentes del Toril de Onda Madrid lo que está pasando en Lima.
Perfecto. Justo ahorita estamos en el cuarto toro de la tarde. Sebastián Cartera está formando una faena importante con un toro de una galería peruana llamada San Pedro. Está justo ya terminando la faena y al parecer, si Dios quiera, con la ayuda del estoque, sin duda alguna, si mata bien, podrían cortar las dos orejas. Uh-huh. Quería comentar también que el primer toro de la tarde que le perteneció también a Sebastián Castela no tuvo oportunidad, ya que el toro no le ayudó para poder perdón un segundo, que justo estoy saliendo porque va a entrar a matar al matador de Sebastián Castela, entonces no puedo hacer mucha bulla ahorita.
Vale, pues
y ahí bueno, en el primer toro sí no tuvo oponente, abrevió un poco la faena, dejó detalles importantes, sin duda. Sebastián Castela ha salido de la plaza de Hacho con mucha actitud de querer hacer las cosas bien. Cuando se echó a matar, lamentablemente no lo hizo de la mejor manera y se vio reflejado en la actitud que tuvo a la hora de salir a matar, ¿no? De pena de no poder haber matado bien, porque ahí pudo haberse llevado un apéndice. El Emilio de Justo, en el segundo toro, estuvo muy bien, dejó detalles extraordinarios de su toreo de arte. La gente estuvo con él. Definitivamente, bueno, el toro ya se vino a menos. No pudo redondear la faena. Y bueno, ovación del público peruano. Y Andrés Roquerrey estuvo extraordinario con su primer toro. Un toro que tenía recorrido, un toro que iba y venía, un toro que él lo entendió desde principio a fin, le dejó darle sus tiempos, lo apretó cuando tuvo que apretarlo y la abordó en el torneo. Lamentablemente con la espada no tuvo mucha suerte, pero se llevó una oreja y ha dejado a la gente pero caliente, ¿no? Uh-huh. De querer verlo en el, bueno, en el segundo toro.
Qué bueno. ¿Ha matado ya al suyo Castella o todavía no?
No, todavía no, justo ahorita está echando a matar.
A ver, según cuál sea la reacción, si escuchamos alborotos y jaleos, pues habrá entrado la espada. Y si escuchamos, ¡oh! Vale, ha entrado la espada, ¿no? Ha entrado la espada, ¿no, Rodrigo?
La espada en todo lo alto.
Qué bien. Pues nada, oye, que bueno, vamos a esperar a que nos cuentes el premio. ¿Cuál es el premio para Sebastián Castella? Oye, Rodrigo, la Feria de Lima, ¿qué ha sido lo mejor, lo que más te ha gustado de lo que hemos visto?
Definitivamente los detalles, sin duda, de los carteles que han pasado por acá, los horarios que han pasado por acá, ¿no? Lamentablemente, justo este año ha sido la primera vez que yo he podido ver una feria tan corta, ¿no? De tres tardes. Sin embargo, han sido bien intensas. He disfrutado mucho. Bueno, la afición peruana ha disfrutado mucho. Y esta tarde, sin duda alguna, es la más importante en lo que va de la temporada, ¿no?
Bueno,
muy bien. Pues
sí,
nada.
Sí.
Que
pues a ver a quién le dan el escapulario. Vamos a ver. Que siempre es de lo más codiciado de América. Y esa feria no se puede perder. Rodrigo, esa feria hay que empujarla.
Sí, sin duda. Mira, ahorita el público unánimemente está pidiendo las dos orejas de la Castela. Ya las dio. Acaba de conceder.
Las dos.
Bueno, vamos, si no se deja Sebastián.
Muy bien, pues oye, enhorabuena para el bueno de Sebastián, candidato a ese escapulario. Rodrigo, querido, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ser los ojos de los oyentes del Toril en Lima. Un abrazo.
No, por favor, gracias nuevamente por la invitación. Ojalá que algún día tenernos por aquí. Invito a todos sus radios oyentes a la próxima temporada 2024 de Lima Perú, que es una temporada importante. Y que conozcan también mi país, Perú, que se vive acá mucha fiesta, ¿no?
Ojalá que sí. Gracias, Rodrigo, un abrazo fuerte.
Un gran abrazo. Buenas tardes por aquí.
Un abrazo, buenas tardes a ti. Pues sí que nos podíamos ir el año que viene,
a mí,
¿no?
Me encantaría, la verdad. Es de las plazas de América. Vamos, tengo muchísimas pendientes, pero de las que más me apetece que tengo pendiente, me gustaría muchísimo.
¿A ti, Julito? No estaríamos mal, ¿eh? En Perú.
Rodrigo, que invita a todo, pues joder, que cuánto ni más.
Nos lo tomamos al pie de la letra, ¿eh?
Decía el otro día Zavala lo de Roca Rey, que ojalá vuelva al gran nivel que seguramente no hayamos visto este año, salvo en alguna tarde puntual. Y yo los vídeos que he visto de lo que decía antes Gonzalo de México y por lo que dicen hoy, he leído también algún comentario de WhatsApp porque se pueden ver las corridas por Facebook, esto, piratilla y tal, se ve que ha estado muy bien y que está recuperando el ritmo que nunca ha debido perder, pues ojalá sea así. Y Emilio de Justo igual, porque también veo esta semana que, en fin, se hacen mucho de quién ha sido el mejor de la temporada, Morante, por el rabo, el Juli y tal, y hay dos toreros que no aparecen, que son Emilio de Justo y Miguel Ángel Pereira. Yo creo que Emilio de Justo ha hecho una temporada muy buena, de menos a más, y no aparece en ninguna de esas quinielas, y creo que es un torero a tener en cuenta.
De menos a más, y eso que empezó la temporada saliendo a hombros en Madrid, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que
Sevilla, con orejas también, claro, al toro aquel filósofo.
Sí, de Matilla, ¿no? Fue filósofo. Yo creo que efectivamente que empezó triunfando, pero no con la rotundidad o el convencimiento que sí luego ha desarrollado. Yo recuerdo especialmente una corrida que vi en Canal Sur desde Málaga, que me gustó muchísimo. Y a partir de ahí le he visto cuatro o cinco faenas a Emilio de Justo que, hombre, pues dentro de lo que hemos comentado, de sus limitaciones y de que estéticamente pues no está al nivel que estaba antes de la lesión, sí que se le ha visto ese punto de asentado, de templado, de redondo, que nos ha convencido más que en esos primeros triunfos de primeros de la temporada.
Sí, desde luego que sí. Oye, y Castella, que nos hablaba Rodrigo de Castella, que cuando volvió, es verdad que no le dimos tampoco demasiado
cuartelillo.
Sí, no, porque no era una vuelta que el aficionado, y es la verdad, no era una vuelta que el aficionado ansiara. la de Sebastián Castella, tampoco, hombre, habiendo sido una gran figura del toreo, vamos, y en Madrid Castella tiene unas tardes antológicas, pero es verdad que tampoco le veíamos demasiado, no sé si demasiado sentido a la vuelta de Castella. Además fue una vuelta que hizo en América, entonces pues como que pasó un poco de puntillas y al final ha sido uno de los toreros de la temporada,
Sin duda, y fíjate que teníamos la broma y yo creo que hizo 5 o 6 pasillos y en plazas importantes y no cortó ni una oreja y decíamos, oye, pues desde que ha vuelto parece que le dan alergia a las orejas, ¿no?
Sí.
Y era una vuelta que daba cierta pereza porque siempre hemos visto, los últimos 10 años habíamos visto al Castella de siempre. Pero francamente nos ha callado a todos,
sí, sí.
Y nos ha demostrado que había un porqué para volver y que ha vuelto con una actitud y en un nivel extraordinario. Yo creo que en San Isidro marcó la pauta y luego durante el resto del año ha ido sembrando la temporada de faenas importantísimas, llegando a abrir la puerta del Príncipe de Sevilla, incluso el día de la despedida del Juli. Pues también se le escapó alguna oreja por la espada,
sí.
Pero yo creo que ha sido muy importante. Y luego la Feria de Otoño, ese toro de Vitoriano en el Río, tan manso que finalmente rompe, se encontró delante a un torero, porque fue un toro muy complicado que pidió los papeles. Es verdad que el de Pacureña pidió papeles, pero no se entregó. El de Castella sí que tuvo ese punto de entrega. Y se encontró un torero delante entregado que si lo llega a matar también abre la puerta grande y hubiera puesto en un compromiso al presidente, o por lo menos le hubieran pedido ese doble trofeo.
Desde luego que sí. Julio.
Sí, bueno, a mí Castella con el toro de Jandilla en San Isidro, esos tres naturales, me parece que ha sido lo mejor de la temporada de Madrid, pero luego tampoco, y con el manso de Vitoriano del Río también me gustó mucho por la dificultad, pero no coincido con Gonzalo en que haya sido una temporada importante de Castella. A mí en Sevilla no me terminó de gustar, por no decir que creo que estuvo por debajo del toro, pero bueno, esto es muy fácil de decirlo desde aquí. El día de la beneficencia tampoco me terminó a mí de enamorar, y no sé, es que no recuerdo nada de Castella, más allá de esos naturales y el toro Vitoriano del Río, yo por lo menos no
sí,
tengo.
Sí, pero escucha,
en la
es que fueron 10 naturales que hacía mucho tiempo que no los veíamos en Madrid, ¿eh?
Por eso digo, no, que esos naturales sí, pero que no recuerdo tampoco nada más. La Puerta del Príncipe no la vi, pero estuve al día siguiente y la gente lo que decía es que aquello no había sido Puerta del Príncipe, pero que ahora como las orejas son más fáciles cortarlas que nunca, pues claro, cualquiera que tenga buena espada y pegue 4 está cortando orejas ya, y lo estamos viendo también
ahí
en
está,
Madrid.
Ahí está medio escalafón soñando con la Puerta del Príncipe y el
sí.
caso es que la abren tres al año.
Hay medio escalafón soñando con pegar 4 y un espadazo.
Joder. Que es que le quitamos el valor a las cosas con una facilidad. O sea, lógicamente a mi castellano es el corte de torero que me llena, pero joder, creo que ha llegado y ha zarandeado al resto de figuras que llevan ahí mucho tiempo, que llevan ocupando ese espacio y que no ha vuelto para echar las cartas o pegarse un roneo, ni mucho menos, sino que ha vuelto con un compromiso espectacular y yo creo que la tarde de la beneficencia, oye, pues no pudo hacer una faena importante, pero recuerdo un toro que le puso los pitones en el pecho y que dio la cara. O sea, yo la verdad que no, que ningún reproche a Castella, ya te digo, yo era el menos reticente a su vuelta, pero luego triunfo tras triunfo y golpe tras golpe durante toda la temporada, pues creo que no queda otra que quitarse el sombrero.
Julio, ¿algo que decir?
No, bueno, yo simplemente eso, que por ejemplo me ha parecido mucho más interesante la temporada de Pereira, que es un torero que probablemente es un registro parecido. Lo que pasa es que seguramente sus triunfos importantes, pues no ha estado la tele presente, y claro, lo que no se ve cuesta mucho más luego que tenga repercusión. Pero bueno, el mismo Juli, ¿no? Desde que anunció la retirada, pero bueno, que esto para gustos colores. Daniel Luque también creo que ha sido una pena, ¿no? La lesión, la cornada en el puerto, porque si no, probablemente hubiese sido el triunfador de la temporada. Y aún así aparece en las quinielas, habiéndose perdido la mitad de la temporada. O sea, que cómo habrá sido lo de Daniel Luque para que estando fuera todo lo importante, ¿no? Que es septiembre y agosto, se hable de él. A ver si este año vuelve bien recuperado y podemos verlo competir con todas las figuras.
Sí, es verdad que Rocarrey ya se lo tiene que encontrar en algún patio de cuadrillas, sí. Eso apetece. Es que además es un cartel que apetece muchísimo.
Sí, desde luego. Y además que es buena una competencia de ese tipo, o sea, que la gente, incluso alimentarla, quiero decir, el empresario, porque igual mucha gente que, yo que sé, organizas un Daniel Luque Rocarrey en Burgos o en Albacete o en una plaza así de segunda categoría, y la gente de allí igual no tiene ni idea de que Daniel Luque y Rocarrey han dicho lo que han dicho en algunos medios de comunicación, con lo cual también alimentarlo un poco, yo creo que es bueno para la fiesta.
Sí.
Y es bueno que haya una rivalidad y que es que ya no se ve rivalidad entre toreros, que son todos muy amigos y se llevan todos muy bien y que no se llevan bien en muchos casos, ¿no?
Claro.
También es la verdad, como todo el mundo, te quiero decir, igual que nosotros no nos llevamos bien con todo el mundo. ¿No?
Hombre, con casi todo el mundo.
Con casi todo el mundo, sí.
Pero eso no quita que uno quiera ser mejor que el otro.
Sí, claro,
está claro.
Claro,
está,
pero
claro.
Es verdad que son cosas que hay en la vida y también en el toro. ¿O no, Julio? ¿Tú te llevas bien con todos los compañeros de la prensa?
Bueno, en realidad no me llevo mal con nadie. Me llevo bien con los que me llevo bien y al resto pues no. Porque no,
claro,
no,
el resto
conozco,
no te llevas, ¿no?
No, claro, pero no, sin ningún problema. Todo genial. Ojalá toren juntos y además lo ceben. Y yo creo que incluso ellos, si son hábiles, pues le pueden sacar rentabilidad, más Daniel Luque que Rocarrey, seguramente, porque Rocarrey lo tiene hecho y de momento tiene el crédito intacto. Claro. Que no se despiste, que es lo que decía también Zavala, porque Rocarrey, una temporada que no termine de pasar nada, pues a lo mejor esa expectación que genera en taquilla, pues igual que la tiene, la puede perder, como le han pasado a López Simón, que hablábamos el otro día con él. López Simón tuvo un par de años que todo el mundo quería verlo a él, y en cuanto no pasó lo mismo que venía pasando, desapareces, y a Rocarrey le puede pasar. De momento, crédito intacto y seguramente siga llenando las plazas y colgando nueve billetes. Pero esto, igual que lo tienes, se te va. Lo difícil es lo que hablamos otros días, ¿no? De otros toreros como Ponce o el Juli, que han estado 25 años haciendo. Eso es lo complicado. Bueno, complicado es hacerlo solo una vez, ¿no? Pero,
sí, sí,
pero mantenerlo en el tiempo es difícil. Y si consiguen que se vea en la plaza esa rivalidad, seguro que a nivel taquillero y los empresarios también le sacarán rédito. Ojalá lo veamos este año.
Ojalá que sí. Son las 11:36 de la noche. El Toril Onda Madrid, un momento.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1?
¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Gonzalo, tú que manejas mucho y muy bien el escalafón de novilleros, ¿nombres a apuntar para la próxima temporada?
Pues mira, yo estoy muy pendiente y tengo muchas ganas de ver a Marco Pérez competir, como anunció ya en este programa que lo va a hacer, Samuel Navalón en el camino con caballos, el chico que ha cogido Cristina Sánchez, Diego Bastos, Manuel Román... luego hay otro novillero que me apetece mucho, bueno, lógicamente Jarocho, que sé que no nos está escuchando. No, pero de verdad, aunque no nos estuviera escuchando, también te lo diría porque le he visto cosas muy buenas y muy distintas, que yo creo que es algo importante en el escalafón, ver ese punto de distinción, esa personalidad. Uh-huh. Y luego también tengo ilusión con un sin caballos que se llama Zulueta, que en cualquier momento debutará con caballos, y Ruiz Mariscal, que ganó el camino hacia las ventas.
Uh-huh. Pues ya nos lo has dicho, Roberto Martín. Roberto es el tercero de la dinastía de los Jarocho, que ayer además se rindió un muy bonito homenaje a su abuelo que nos dejó hace un poquito. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, torero.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Ya has vuelto a Madrid?
Sí, acabo de llegar apenas hace 30 minutillos.
Ah, o sea que desde Huerta, ¿ha salido tarde allí?
Sí, he aprovechado...
Cuando uno está en casa le cuesta volver a Madrid, ¿eh?
Sí, además estoy allí muy a gusto.
Y tanto como no para no estar a gusto en Huerta. Oye, que estuvo bonito el homenaje ayer al abuelo, ¿eh?
Muy bonito, sí, la verdad que muy, muy emotivo y bueno, pues la verdad que me sorprendió y bueno, pues me emocionó mucho.
Uh-huh. Roberto, te digo que has vuelto a Madrid porque tú ahora estás en la Escuela de Madrid, ¿verdad?
Sí, actualmente estoy en la Escuela José Cubero Gillo desde que debuté con Picadores y bueno, ellos son ahora mismo los que me están ayudando, me están guiando en el camino, me están haciendo novilladas, gracias a ellos estoy yendo mucho al campo. Uh-huh. Y bueno, pues estoy muy contento y muy agradecido a la escuela.
Uh-huh. Te están haciendo novilladas, vamos, es que tú has toreado mucho, Roberto, en las últimas temporadas, has toreado un puñado de ellas.
Sí, de Sin Caballos, pues pude torear un gran número, el último año de Sin Caballos toreé 48 novilladas.
Fíjate.
Y este año, bueno, contando que las novillas con picadores, pues hay un número más reducido y que somos muchos novilleros, pero bueno, he toreado un gran número, pasé el primer año, he toreado 14. Uh-huh. Y bueno, las sensaciones yo creo que han sido muy positivas y ya con ganas de que llegue la próxima temporada.
Uh-huh. La próxima temporada, supongo que la expectativa es, para empezar, estar en todas las ferias importantes de novilladas que se celebran en España. Supongo que el objetivo es entrar ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Es por lo que nos levantamos cada mañana todos los novilleros, ¿no? Para seguir evolucionando y llegar a esas plazas pues lo más preparado posible, ¿no? Porque no se trata de ir a ver qué pasa, sino hay que ir a esas plazas sabiendo que que va a pasar algo importante y que la gente va a salir hablando de uno.
Gonzalo.
Roberto, ha sido una de las grandes preocupaciones de este verano, esa cornada en Pedrajas de San Esteban, que nos dejó con muy mal cuerpo, ¿no? Un escalofrío, porque fue en el Triángulo de Scarpa y bueno, te tuvieron que trasladar rápidamente a Valladolid y te perdiste alguna novillada. Cuéntanos cómo ha sido tu recuperación y cómo viviste esa dureza tan pronto, porque es verdad que traías oficio y conocimiento, pero no deja de ser pues un percance grave con una edad tan temprana.
Sí, hombre, siempre sabemos que estas cosas pues que pueden pasar, ¿no? Pero uno pues no se espera que lleguen este tipo de cornadas así tan fuertes, tan jóvenes, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo supe afrontar bien, lo afronté con la mayor naturalidad posible. Yo creo que es algo que bueno, forma parte de la profesión y que también es de toreros. Y fue una cornada fuerte, pero bueno, gracias a Dios tuve bastante suerte y la recuperación fue rápida y en un mes ya estaba recuperado y volví a torear.
Julio.
Sí, yo siempre que escucho el nombre de Jarocho, yo recuerdo porque tengo a su padre en Facebook. Y claro, en la época de Novillero sin Caballos, todos los días, o sea, no fallaba el día que de Sin Caballos, una foto saliendo a hombros, cortando cuatro orejas aquí y allá, y triunfaba todos los días. Y es verdad que llegaba con muchísima expectativa a Novillero con Caballos. Este año yo por lo menos no lo he visto tanto, porque es verdad que fuera de Madrid y eso, pues cuesta ver novilladas, o sea, a nivel televisión y demás. No sé, torero, ¿qué es lo más difícil de ese salto de Sin Caballos a con Caballos? Evidentemente el tamaño del animal, pero ¿qué es lo que más cuesta?
Bueno, yo lo que más he notado del año pasado a este, he intentado evolucionar y profundizar mucho sobre mi toreo, ¿no? Y yo creo que lo más difícil es el triunfar siendo uno mismo, ¿no? Intentando por el camino de la pureza, de la verdad y sin buscar el aplauso fácil en los pueblos. Y bueno, yo creo que también es lo bonito, ¿no? El ir triunfando tarde a tarde y siendo fiel a un concepto, a uno mismo, y interpretando el toreo como a uno le llena.
Roberto, mencionaba antes, Gonzalo, los nombres que le apetece ver para la próxima temporada del escalafón de novilleros, y mencionaba el de Marco Pérez, que venimos hablando muchísimo de Marco Pérez, y hablábamos con él hace algo más de un mes aquí en el Toril, después de su presentación con Picadores, precisamente,
sí,
en Francia.
El 16 de octubre sería aproximadamente.
Efectivamente. Y él nos decía, que es una de las cosas que se ha dicho mucho sobre Marco Pérez, que tiene que competir, con los compañeros, con los novilleros con caballos, en este caso, una vez que ya ha dado el salto a ese escalafón. ¿A los novilleros os apetece competir con Marco Pérez después de todo lo que se ha hablado, todo lo que hemos hablado también los medios de comunicación de Marco Pérez, que le hemos visto en tardes acartelado con matadores de toros, con figuras, pero mucha gente le ha recriminado eso, ¿no? Le ha recriminado que pues tiene que competir el chaval también con los de su escalafón. ¿A vosotros os apetece decir, oye, pues a mí me pone enfrentarme en la plaza con este chico, ya que tanto se habla de él? A mí me apetece mojarle la oreja también a Marco Pérez, que está en figura casi antes de empezar. ¿Os apetece la idea?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Uno pues siempre le hace especial ilusión anunciarse con los novilleros que están en boca de todos, ¿no? Y bueno, a Marco lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en la escuela de Salamanca. Y sí, me haría mucha ilusión compartir cartel con él. Además de la gran expectación que ha creado y que le sigue mucha gente, también vendría bien para el tema de las novilladas, ¿no? Que asistiera mucha gente a las plazas y bueno, pues ojalá el año que viene podamos compartir muchas tardes.
Y además, Roberto, me imagino también que también tendrás ganas, ¿no?, de encontrarte esas novilladas bonitas que se espera en ese tipo de carteles, porque para vosotros también poderos expresar, y más en este arranque de carrera, pues es importante también encontrarse un novillo a modo y no los toros que muchas veces os encontráis por ahí.
pues sí, es la verdad que es fundamental y bueno, que desgraciadamente hoy en día pues no hay muchas novilladas para que los novilleros nos podamos hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el camino que todos los novilleros tenemos que intentar llevar, el matar novilladas buenas para irnos haciendo, y ya habrá tiempo de matar corrillas de toros. Vamos, esa es mi opinión, ¿no? Que los novilleros necesitamos un proceso para irnos haciendo, y yo creo que esa es la mejor manera de hacernos.
Julio.
Sí, el otro día hablando del tema de los novilleros con amigos y tal, y hablábamos de que los que toman la alternativa, creo que fue el caso de Marcos Linares, a final de temporada, que es muy complicado luego remontar y que tu nombre suene en las primeras ferias y que cuesta mucho, pero claro, antes los novilleros jóvenes tomaban la alternativa pues igual con 60, 70, 80 novilladas, ahora estamos viendo chavales que están buscando el último boletín para poder tomarla con las novilladas justas. Claro, no llegan igual de preparados, luego el salto es muy complicado, le ha pasado por ejemplo también este año con Álvaro Alarcón, no sé torero, si a veces las prisas son casi casi obligatorias para no perder el tren, pero claro, si solo mata uno 25, 26 novilladas, lógicamente a la alternativa va a llegar con menos rodaje y luego el toro no sabe si ha toreado 25 o ha toreado 100.
Sí, hoy en día pues cada vez se torea menos y bueno, pues se llega mucho menos toreado a la alternativa. Pero bueno, pues en el caso de los compañeros que acabas de mencionar, que sí, ahora están, se les llega el parón. Pero bueno, lo importante yo creo que es confiar mucho en uno mismo y no aburrirse, seguir entrenando y tarde o temprano les llegará la oportunidad y bueno, seguro que la aprovechan porque son dos grandes toreros que admiro mucho.
Uh-huh. Estando en la Escuela de Madrid, un hueco, por ejemplo, en el circuito de novilladas de la comunidad, habrá que buscar, ¿no, Robert?
Sí, eso es lo que día a día en el campo me estoy intentando ganar, ¿no? El poner las cosas fáciles a la escuela para que me pongan. Para mí sería un privilegio poder representar a la escuela en un circuito tan importante y que a los novilleros pues nos da esa oportunidad de torear y de darnos a conocer, ¿no? Que hoy en día es muy importante.
Uh-huh. Oye, y a principio de temporada Valencia también, que en Valencia, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Hace dos? En Valencia tocaste pelo, hay que ir ahí con...
Sí, en Valencia corté una oreja en las fallas en 2022.
En el 22.
Y bueno, yo encantado de ir a Valencia, ¿no?
¿La tienes como guardada esa oreja? Igual hay que llevarla al despacho ahora que se están haciendo las fallas.
Pues no, la verdad que no la guardé.
Bueno, pues busca la crónica en internet que seguro que sí. Está.
Alguna partidaria de valenciana igual se la guarda.
Y llevas la crónica.
Roberto, también habrá que presentarse en Madrid, ¿no? En las ventas, ¿está en tu punto de mira para el 24?
Sí. La verdad que esa es la intención, ¿no? El ir a Madrid, que es la plaza con la que todos soñamos y la que también marca un poco el camino de los novilleros, ¿no? Y bueno, sí quiero ir, pero bueno, tampoco tengo prisa. Es una temporada muy larga y lo importante, como he dicho antes, es llegar preparado. Así que, bueno, de momento a pensar en el invierno, a crecer mucho como torero y sorprender la próxima temporada.
Seguro que sí. Roberto Jarocho, que, oye, por cierto, a ti te llama todo el mundo Jarocho, pero Jarocho, Jarochín, Jarochito, Jarocho a secas, ¿no?
Sí, Jarocho solo.
Vale, muy bien. ¿Tu padre te va a seguir acompañando?
Sí, sí, sí.
¿Sí, no?
Dios quiera que toda la vida.
Bueno, hombre, claro que sí. A eso no le puedes echar, ¿eh?
No, me echa adelante.
Que te echa el de casa. Un abrazo fuerte, Roberto, y enhorabuena por todo lo conseguido y que vamos a estar muy pendientes esta temporada. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Que la inocencia también de los novilleros, qué gusto de hablar con ellos.
A mí me ha gustado mucho.
En la radio. Oye, y que Roberto, fíjate... gustó mucho en Busan este año, que están ahí,
sí, hombre,
ahí los buenos
amigos.
Amigos Antoine y Fanny, y hablaron maravillas de aquella tarde. O sea que mira, que si también se hace huequillo en Francia, pues fíjate lo que es para un novillero meter la cabeza en Francia, vamos.
Sí, ya te digo, yo destacar su personalidad, que sí. Quiere hacer las cosas sin crispar el cuerpo, fíjate, es muy pronto para decirlo, pero sí que le veo cierto corte artista.
Sí,
creo que con el oficio que cogió sin caballos y desarrollando lo que tiene dentro con ahora en esta etapa con picadores, puede llamar la atención.
Y que en la Escuela de Madrid hay gente muy buena, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que ahí el que está... han separado, creo que a los alumnos por grupos y tal, y Sergio Aguilar, que le tuvimos hace un par de semanas en el Toril, es de los que creen en Jarocho y de los que están ahí empujando.
Julio.
Sí, lo importante además que es que lleva ya 14, 15 novilladas picadas, ha dicho, y llega esta temporada y es un perfecto desconocido, ¿no? Para el gran público y seguramente para muchos aficionados. Yo, por ejemplo, salvo algún vídeo, alguna foto, pues no lo he visto, no tengo en mente cuál es el concepto de Jarocho. Y claro, pues cuando la gente te empieza a ver, si ya llevas un bagaje de 14, 15 novilladas, lógicamente es más fácil que las cosas salgan bien que si el primer día ya estás bajo los focos, como puede ser el caso de Marco Pérez, pese a que Marco Pérez obviamente es un superdotado, pero hay muchos novilleros que ya el primer día van a Madrid, van a Sevilla, van a Valencia y claro,
pero fíjate, ha dicho el propio Jarocho que no tiene ninguna prisa en venir a Madrid, que Madrid cuando sea, que hay mucha gente que viene o que les traen a Madrid con muy poquitas novilladas, sí. Y que luego eso se nota, que es que Madrid es Madrid.
Claro, se estrellan muchas veces.
Claro.
Y que hay un montón de novilladas al año en Madrid y no siempre hay tantos novilleros como para venir a Madrid con un pedazo de corrida de toros, con muy poca gente en la plaza y los que van siempre con la escopeta cargada, como tiene que ser por otra parte. Y claro, es que por muy buen torero que seas o muy buen concepto que tengas, cuando has toreado muy poco, el traje pesa, Madrid pesa y el toro pesa y no siempre uno tiene el día, ¿no? Que también eso hay que pensarlo, que son personas.
Hombre, claro, ¿no? Y que Madrid es muy complicado, con lo cual las cosas en ese aspecto hay que hacerlas despacito. Pues oye, toda la suerte del mundo, que le deseamos a Jarocho, que además es una familia extraordinaria, los Jarocho de Huerta.
Sí, ¿no? Sí. Y además, un gran profesional su padre. Wow. Yo las veces que lo he visto, que llevo ya unos cuantos años viéndole por muchas plazas, siempre me llama la atención lo bien colocado que está, lo preciso que es. Yo creo que es un gran subalterno.
Sí, desde luego que sí. Y ya se le ve poco porque está volcado con el hijo, claro. Y claro, es que, bueno, se le ve poco. Que lo decía el hijo, que es que este año ha matado 14 novilladas, pero es que sin caballos mató 40 y pico.
Fíjate.
Tú matas 40 y pico con un novillero sin caballos, se te ve mucho, aunque no se te vea en la televisión, seguramente muchas veces, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí,
que hay un grupete de novilleros majo, para este año, Gonzalo.
Sí. Y sobre todo yo me centro en los nuevos, en las novedades,
sí,
en los que acaban de debutar o están a punto de debutar. Pero hay
otros que están a punto de tomar la alternativa, que también fíjate cómo están.
Fíjate García Pulido, que hemos visto hace muy poquito que la apodera Gerardo Roa. No sé, pues hay varios novilleros.
Mario Navas también.
Y yo apuntar a Fabio Jiménez. Fabio Jiménez. Bueno. Sí, yo le vi en Villaseca y hacía tiempo que no veía un torero así.
Muy bien.
Te digo la verdad, ahora mismo me lo cruzo por la calle y no lo conozco, porque no recuerdo ni su cara, pero recuerdo que lo vi tremendo.
Sí.
Y apunté el nombre, Fabio Jiménez, pero que no le pongo cara al chaval.
Bueno.
Pero me encantó.
Y luego los que saquéis en Albacete, que sacaréis 5 o 6 este año, como siempre, ¿no?
Está Peñaranda, está Caballero, está Samuel Navalón. Sí,
Caballero también, fíjate.
Sí, Nicolás Cortijo es, sí, creo que es Nicolás Cortijo. El otro día Nicolás el maestro Cortijo. Sergio Martínez, que lo vi, me lo dijo, me mandó un vídeo. Tremendo ese chaval también. Está sin caballos todavía, pero sí, de ahí siempre salen toreros.
Muy bien. Julito, descansa lo que puedas, ¿eh? Sí, un par de horas, sí.
Estoy viendo Memphis Clippers, lo tengo puesto.
Joder, qué entretenido. Me voy corriendo a casa para verlo. Un abrazo fuerte, Julio.
Venga, buena semana.
Vale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gonzalo.
Igualmente, estamos muy pendientes de lo que pasa en Lima. Y bueno, pues esas dos orejas de Castilla en el cuarto y una orejita lleva cada uno, Emilio y Roca.
Gracias, Gonzalo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Nos escuchamos a las 11, como siempre, el domingo que viene. Se quedan con Juanma, se quedan con el motor, con los coches y con las motos. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.